Como ustedes saben, la niña Violetita, hija de Eduardo y Carla, ha estado en el hospital Sotero del Río ya por varias semanas. Le han cambiado de ventilador varias veces entre uno de alta frecuencia y uno de baja frecuencia. Cuando le han puesto el de baja frecuencia, ella de nuevo vuelve a agravarse y le tienen que poner nuevamente el de alta frecuencia, que es prácticamente oxígeno a presión que se lo inyectan directamente a los pulmones. Y obviamente eso nos tiene a todos preocupados. Hemos estado pidiéndole a Dios. Con mi esposa hemos ido a visitarla, a Violetita, en algunas ocasiones, y nos da mucha tristeza verla. Aparentemente ella no siente porque la tienen sedada. Pero la última vez que fui, me quedé con la siguiente lección. Estuve viéndola por un buen rato y me fijé que ella tiene varias mangueritas de alimentación para que sobreviva. Ella tiene varias mangueras insertadas en diferentes partes de su cuerpecito. Por ejemplo, en la boca tiene dos mangueritas. Una de esas mangueras me dijeron que es para inyectarle aire a presión del respirador. La otra manguera que tiene en la boca es para ponerle comida líquido directamente al estómago cuando se puede. También pregunté por una tercera manguerita que ella tiene, es una tercera que tiene en uno de sus bracitos, y en esa manguerita le ponen suero y medicamentos. También tiene varios cables eléctricos, como que fueran contactos en diferentes partes del cuerpo para estarle midiendo su presión, su ritmo cardíaco, etcétera. Pero básicamente tiene esas tres mangueritas insertadas en su cuerpecito. Yo me quedé pensando en lo siguiente: cada una de esas mangueritas hace que Violetita se mantenga con vida. En este momento crítico en que ella está, la ausencia de una sola manguera sería trágico. Estas mangueritas la han estado sosteniendo artificialmente por mucho tiempo hasta este momento. Y como dije, no sabemos qué vaya a suceder en las próximas semanas. Pero me quedé reflexionando en lo siguiente ese día que estuve ahí un buen rato. Y me quedé pensando en lo siguiente: nosotros como cristianos, en este tiempo del fin, nos está tocando vivir en un tiempo crítico, en un tiempo de emergencia, como decía don Gerardo. Nuestro tiempo no es un tiempo normal. Sinceramente lo vemos en las noticias cada día, en la televisión, en los periódicos, en el internet. Yo diría que estamos viviendo como en una sala de emergencia. Este mundo es la sala de emergencia y nosotros estamos en medio de este mundo, todos queriendo tener vida espiritual, nosotros. Queriendo mantenernos con vida espiritual, cada uno de nosotros. Como decía don Gerardo, 6 días a la semana, y a veces hasta más de 6 días a la semana. Estamos preocupados por las cosas, por las presiones, etc. Entonces este mundo no está bien. No está normal en todos los sentidos. Este mundo está cada vez más enfermo emocional y espiritualmente. Cada vez hay más depresión. El otro día me estaban diciendo de una niña de 9 años en X lugar que la llevaron al psicólogo porque estaba deprimida. Una depresión crónica. Una niña de 9 años. Los niños están parando en los hospitales para ser tratados por psicólogos. Las noticias confirman día a día la emergencia en la que estamos insertos los cristianos. Fíjense que el lunes pasado se decretó un alto al fuego en el Líbano. Vamos a hablar más en detalle en el estudio bíblico, pero se decretó un alto al fuego en el Líbano supuestamente impuesto por las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, etcétera. Bueno, anoche hubo una pequeña invasión israelita al Líbano y mataron a algunas personas, a varias personas, anoche, viernes en la noche. Apareció hoy en la mañana. Y yo me quedé pensando, bueno, entonces no se está respetando la tregua, en X momento se va a romper y volvemos a lo mismo. Entonces el mundo no está normal. La gente no respeta su palabra. La gente no se le puede tener confianza ni en los altos niveles. No es normal. Por ello, hermanos, nosotros necesitamos mangueras de alimentación, si es que lo podemos llamar de esa manera. Nosotros necesitamos mangueritas de alimentación que estén insertas en nosotros todo el tiempo para que podamos mantenernos con vida espiritual. Todo el tiempo tienen que estar esas mangueras incrustadas en nosotros, sin sacárnosla. Imagínense que se le quitara una manguerita, pongámosle cuál, la manguerita del suero, quitémosela a Violetita. No mantendría con vida. Quitémosle la manguerita del oxígeno, no se mantendría con vida. O quitémosle la manguerita que va al estómago para alimentarla directamente, no estaría con vida. De la misma manera nosotros tenemos mangueras de alimentación que tenemos que tener incrustadas en nuestra mente para evitar nuestro problema espiritual, o que seamos embebidos por este mundo que no está bien. Así que yo les voy a mencionar estas cinco formas de alimentación. Me gustaría repasarlas con ustedes. Son cinco maneras de alimentación del cristiano, de las cuales no podemos quitarnos ni una sola, ni una sola, especialmente en tiempos de emergencia, especialmente en tiempos críticos. Y yo creo honestamente, yo lo siento en el ambiente, yo me siento de esa manera, que estamos viviendo en tiempos críticos, espiritualmente hablando. Y necesitamos más que nunca tener estas medios de alimentación que les voy a mencionar insertados en la mente y no quitarnos ni uno solo. El primero de ellos es la oración. El segundo es el ayuno. El tercero es la meditación. El cuarto, el estudio bíblico. Y el quinto es el que trató don Gerardo: no dejar de congregarnos. Repito los cinco: la oración, el ayuno, la meditación, el estudio bíblico, y el quinto es no dejar de congregarnos, ni en el sábado, ni en las fiestas santas. Estos cinco medios de alimentación nos van a dar vida. Nos van a mantener con vida, estoy seguro. Y si uno se quita una sola de esas medios de alimentación, nosotros estaríamos críticos, enfermaríamos. Analicemos uno a uno en este sentido. Quiero decirles que estas cinco líneas de alimentación espiritual deben estar insertadas en nosotros al mismo tiempo. Y sin una sola de ellas quitándose. Las cinco deben ir juntas. Deben ir juntas. De la misma manera que las mangueritas que tiene Violeta. Deben ir juntas. No le podemos quitar una sola. Quiero enfatizar que estas cinco formas de alimentación deben estar al mismo tiempo puestas en nuestra mente, pero mucho más, a medida que este mundo se enferma más y tiende a enfermarnos a nosotros si lo dejamos. De verdad que debemos ver a nuestro tiempo como un tiempo de emergencia espiritual y debemos tomar las medidas al respecto. Medidas también de urgencia, medidas de emergencia, de mantener estos cinco medios de alimentación bien insertados, cada día, cada día. Primero de ellos es el estudio de la Biblia. Yo sé que es un tema tal vez bastante trillado, podría ser, pero no le podemos dar la suficiente importancia. Es tan importante que no hay manera de exagerarlo. Debemos mantener estos 5 puntos de alimentación insertados. Estudio de la Biblia. Esta es la forma en que Dios nos habla directamente. En el estudio de la Biblia, Dios nos habla directamente. Él es nuestro mejor psicólogo. Y Él, por medio de su palabra, nos habla al oído y nos calma y nos enfoca. Repito, por medio de su palabra, Él nos habla al oído, nos calma y nos enfoca. Es vital mantener este medio de alimentación todos los días, todos los días. Aunque sea un rato, 20 minutos, media hora, pero mantenerlo inserto cada día. Es urgente que abramos nuestra Biblia y que Dios nos hable para que nos calme, nos enfoque, nos ayude, nos dé vida espiritual. Me dio risa cuando estaba leyéndose una escritura, Filipenses 2, y sí, yo también la tengo anotada. La Biblia dice que la palabra de Dios da vida. Pero primero me gustaría leer Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, 1. Una escritura muy profunda en relación a esto. Hebreos 1, 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En otro tiempo Dios habló por los profetas. Y los profetas recibían sueños. Y los profetas recibían visiones. Y entonces los profetas tenían que ir a transmitir el mensaje de una manera oral. Bueno, ahora Dios no nos habla necesariamente así. Claro que tenemos ministros. Y gracias a Dios tenemos ministros. Pero en el tiempo antiguo no existía la Biblia. Entonces Dios hablaba directamente a los padres por los profetas. Pero noten versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. En estos postreros días Dios el Padre nos ha hablado por su Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces ahora Dios el Padre no habla por los profetas. Dios nos habla directamente por medio de su Hijo. Entonces la Biblia es Jesucristo por escrito. La Biblia es la mente de Dios por escrito. Y por lo tanto nosotros no podemos darnos el lujo de quitarnos esa manguerita 3 días o 4 días o hasta el sábado que viene. Como alguien me dijo con confianza, me dice don Saúl, yo me siento mal. Porque solamente abro la Biblia los sábados. Y le digo, qué bueno que te sientes mal. Porque no podemos abrir la Biblia los sábados solamente. Nos vamos a morir. Nos vamos a enfermar. La Biblia dice Dios que tenemos que abrirla cada día, aunque sea un ratito. Que Dios nos hable, que Dios nos calme, que Dios nos enfoque en esta sociedad enferma en la que estamos. Versículo 2, lo voy a repetir. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien asimismo constituyó heredero de todo y por quien asimismo es el universo. 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con su palabra. Como decía don Gerardo, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos enfoca, la palabra de Dios nos calma, la palabra de Dios nos sana. Es así, es así. Y no podemos darnos el lujo de quitarnos esa manguerita y ponérnosla solamente cada sábado. No se puede. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero quiero decirles que Cristo está a la diestra del Padre. Y Él está trabajando con la iglesia por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Entonces es urgente que nosotros estudiemos cada día las Sagradas Escrituras. Hermanos, cuando nosotros estamos mal emocionalmente, o espiritualmente, ayuda mucho cuando un amigo viene a nosotros y nos da palabras de aliento, ¿no es cierto? A todos nos ha pasado. Cuando viene un amigo y nos da palabras de aliento, nos sentimos bien. Imagínense las palabras de soporte, de apoyo, de consuelo que nos da Dios. El ser perfecto. ¿Cuánto más nos va a alentar y ayudar las palabras directas, escritas por Dios mismo? Nos van a calmar. Una recomendación. Miren, cuando vamos a estudiar la Biblia, no es un libro cualquiera. No es un libro de matemáticas o de biología. Yo les recomiendo que antes de estudiar la Biblia, hagamos una oración, pequeñita. Y le digamos a Dios: Dios, ayúdame a concentrarme. Ayúdame a tomarla en serio. Y ayúdame a leerla con calma, con tu espíritu, para que surta efecto. Segunda de Timoteo 3:10. Segunda de Timoteo 3:10. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi sana doctrina, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Está hablando aquí Pablo. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una garantía. Leamos el 12 una vez más. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y nosotros no podríamos pasar esa prueba sin la Biblia. No podríamos. Es la alimentación que nos da vida. El versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Claro que sí. Claro que sí. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Noten lo que dice, sigue. Las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia da vida espiritual. Es lo que está diciendo aquí. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Qué quiere decir? Entonces la Biblia da vida espiritual. Es lo que está diciendo. Por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia es una de esas mangueras de vida vitales que debemos poner en práctica. Noten el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Tenemos que tener esa manguera. Tenemos que tener ese medio de alimentación para llegar a ser como Dios. Enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que consulté, dice en el versículo 16, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Bueno, de estas cuatro palabras voy a tomar solamente una. Las otras sabemos a qué se refiere, pero tomé redarguir, solamente redarguir para explicarla un poquitito. ¿Qué es redarguir? Bueno, redarguir dice el diccionario que es argumentar, razonar, convencer, asegurar y dar certeza. Argumentar, razonar, convencer, asegurar y dar certeza. En otras palabras, el estudio de la Biblia da certeza, da convicción de lo que nosotros creemos. Y no solamente da certeza y convicción, da vida, da consuelo, da ayuda, da sanidad espiritual. Por eso no podemos quitárnosla cuando nos vamos de aquí. No podemos quitarla y mañana entrar en vacaciones de alimentación espiritual. Es imposible. Es imposible y también es vital que lo hagamos. Vayamos a Juan 5:21. Juan 5:21. Juan 5, 21. Como yo les decía una vez, miren, a los jóvenes deben tener Biblia ya, jóvenes. Deben tener su Biblia. Y deben consultar su Biblia. Especialmente ya desde los jóvenes del campamento. Deben tener su Biblia. Y deben estar en servicios con su Biblia. Y sería bueno que también los jóvenes experimenten ese bálsamo de estudiar la Biblia. Ese bálsamo que viene de estudiar la Biblia. Esa tranquilidad que Dios da de estudiar la Biblia cuando la queremos hacer con seriedad. Juan capítulo 5, 21. Dice lo siguiente: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cómo? Bueno, noten el versículo 24. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida. Repito, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida espiritual. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se dieron cuenta? Es su palabra, la que da vida. La persona pasa de muerte a vida. Es algo que no se puede entender qué es lo que pasa cuando se toma en serio la Biblia. Es una alimentación de vital importancia. Filipenses 2, 15 al 16, se leyó en el sermoncillo. Filipenses 2, 15. Filipenses 2, 15 al 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¡Qué fabuloso! Como se decía, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Pero hay condiciones para no tener mancha. Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Noten 16, asidos de la palabra de ¿qué? De vida. Asidos, la palabra asido quiere decir agarrado, como cuando uno se va a caer en un pozo y se agarra de una cuerda. Asido, es decir, tomarla fuerte, eso quiere decir asido, tomarla fuerte. Para no caerse, dice, asidos de la palabra de vida. La Biblia es la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, sino que todos entremos al reino de Dios. Así que el estudio de la Biblia es el primer medio de alimentación de todos los días. Es tan importante como comer y beber. La Biblia dice claramente, dice que es más importante el pan de vida que el pan físico. Punto número dos, la oración. Esta es la segunda línea de alimentación espiritual que debemos tener insertada todos los días. Es uno de los ejercicios que ayudan mucho a los seres humanos para liberarnos de nuestros problemas y hablarlos con Dios. Y no solamente nos liberamos de nuestras presiones y emociones con Dios, sino algo pasa cuando oramos. Y especialmente cuando oramos una oración seria. Les voy a decir que es una oración seria. Es cuando no estamos divagando. Cuando no estamos pensando en el trabajo, cuando no estamos pensando en los problemas, cuando estamos solamente arrodillados por arrodillarse. Bueno, eso no es una oración. Fíjense que un consejo que probablemente ayude. Miren, ¿saben qué ayuda mucho a concentrarse en la oración? Hablar. bien sea hablar en voz alta o balbuceando. Pero eso nos concentra. Y eso nos hace dejar de pensar en yo no sé qué. Entonces ayuda mucho a hablar. Y hablar, como digo, en voz alta, si tenemos una habitación privada, o balbucear, pero es surte efecto. Es muy importante. Yo no puedo entender qué es lo que pasa cuando oramos, pero todos experimentamos que cuando derramamos nuestro corazón en una oración seria, nos levantamos confortados. No sé lo que pasa, es espiritual. Entonces es Dios que está interviniendo a través de la oración. Algo pasa en nuestra forma de ver la vida cuando oramos. Es algo espiritual. Recibimos vida cuando oramos, recibimos aliento cuando oramos, recibimos ánimo cuando oramos. Todo lo hemos experimentado. Por eso es que la oración es otra línea de alimentación que no podemos quitarnos. Cada día. Vayamos a Proverbios 15, versículo 8. Proverbios 15, 8. Proverbios 15, 8. ¿Saben por qué creo que... Lo iba a decir mal. ¿Saben por qué estoy convencido que la oración es espiritual? ¿Saben por qué? Porque Satanás nos quiere evitar que oremos. Y por eso es espiritual. Porque Satanás siempre nos quiere poner trabas para que no oremos. Si fuera algo humano, mundano, era fácil orar. Pero como es espiritual y es de Dios, siempre tenemos trabas. Y por eso es espiritual. Para mí estoy convencido que es espiritual y Satanás quiere evitar porque él sabe lo que eso significa. Satanás existe, él es un espíritu. Los demonios existen, ellos quieren poner trabas a cada momento para que no oremos, para que no tengamos tiempo de orar. Para que tengamos barreras para orar. Todo lo hemos experimentado. Por eso la oración es espiritual y es de Dios y nos alimenta y nos ayuda. Proverbios capítulo 5, versículo 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Eterno, mas la oración de los rectos es su gozo. Mas la oración de los rectos es su gozo. Empezamos a orar y empieza a bajar la presión. Es como que nos tomamos un calmante que empieza a surtir efecto cuando estamos orando. Versículo 29. El Eterno está lejos de los impíos. Impío es pecador, gente que no toma en cuenta la ley de Dios. El Eterno está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Qué es un justo? Es una persona que se arrepiente. Es una persona a la cual sus pecados han sido perdonados por el sacrificio de Jesucristo. Pero Él oye la oración de los justos. Dios oye la oración de los justos. Miren, cuando nosotros estamos haciendo lo posible, todo nuestro esfuerzo por no pecar, nuestra oración sí sube al cielo, aunque pensemos que no. A veces uno piensa, bueno, no me escuchó, no subió del techo. Pero si estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por obedecer la ley de Dios, con todas nuestras ganas, nuestra oración sí pasa del techo. Y sí la escucha Dios. Y sí ayuda, definitivamente. Debemos estar seguros de eso. Mateo capítulo 21, versículo 22. Mateo 21, 22. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, hay dos condiciones. Hay dos condiciones súper importantes que Dios pide cuando oramos. Una, que seamos justos. Que seamos justos. Ahora, ciertamente la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero repito, el justo, desde el punto de vista de Dios y de la iglesia es alguien que se arrepiente. Y es alguien que Dios le perdona los pecados porque se arrepiente. Entonces es justo. ¿Y saben cuál es la otra condición? Que creamos. Y la otra es que pidamos en el nombre de Jesucristo, dice la Escritura. Que le pidamos en su nombre. Así que dice el versículo 22, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Lucas 21:34. Dice la Escritura, mirad también por vosotros mismos, en este mundo enfermo, en este mundo que está en crisis. Miren, si alguno de nosotros cree que el mundo está maravilloso, si alguno cree que está el mundo maravilloso, algo está medio errado. Porque dice la Biblia, no podemos ser amigos del mundo. No podemos estar en un lado y en el otro. Este mundo está mal, va mal cada vez. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. 36. Velad pues. Y lo dice enseguida. En todo tiempo orando. En todo tiempo orando. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Y qué es eso? ¿Dignos de escapar? Dar vida. Dar vida. Por lo tanto, la oración da vida. Dice, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Orad en todo tiempo. Por lo tanto, la oración es el alimento espiritual de urgencia que todos necesitamos. Y está al alcance de nuestras rodillas. Hermanos, nosotros como cristianos no podemos dejar que pase un día sin orar. No podemos. Es como tratar de quitarnos una manguera y decir, puedo sin la manguera. Puedo sin oxígeno, puedo sin comida. No se puede. Es vital. Santiago 5:13, una escritura muy sencilla, muy simple. Santiago 5:13, es una escritura sencilla pero muy profunda. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Yo me quedé meditando en esta frase tan pequeña. Y se puede sacar toda una filosofía, toda una forma de vivir. ¿Está alguno afligido? Haga oración. La oración nos va a ayudar a salir de la aflicción. Tal vez nuestros problemas no se van a resolver, pero nos va a ayudar a ver la vida diferente. Pero nos va a ayudar a ver los problemas de manera diferente. Hay que hacer oración. Así que la oración es la segunda línea de alimentación que necesitamos todos los días. No nos la quitemos. Número tres, la meditación. Yo le puse aquí una nota. Fíjense que en este mundo convulsionado, ¿saben ustedes que los ejercicios orientales de meditación han tenido tremendo éxito? Yoga, relajamiento, estiramiento, yo no sé cómo le llamarán, pero todos los tipos de meditación oriental han tenido mucho éxito, porque la gente anda tensa, la gente no haya para dónde correr. Y Dios dice para nosotros, meditación. ¿Qué es meditación? Bueno, yo le puse aquí del diccionario, ¿verdad? La meditación es el ejercicio diario de autoanálisis. Es el ejercicio diario de autoanálisis. La meditación es buscar la tranquilidad en relación a dónde estamos y hacia dónde vamos. Es buscar la tranquilidad en relación a dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Qué fue lo que durante el día hicimos mal? ¿En dónde debo mejorar tomando como modelo a Jesucristo y su ley? La meditación no es oración. La meditación es análisis personal, autoanálisis. Y esto debería ser un ejercicio frecuente, de preferencia todos los días. Un autoanálisis en relación a la ley de Dios. Quiero decirles lo siguiente: el mundo tiene miedo a veces a quedarse solos por un momento en silencio. Tiene que poner el radio. Tiene que poner la tele. Tienen que cantar, silbar, hacer ruido, etcétera, porque le tienen pavor, miedo a quedarse solos por un momento en silencio. Porque ahí se sienten mal. Pero la Biblia dice que meditar es pensar profundo, tranquilos, acerca de un tema en relación a la ley de Dios. Meditar es quedarnos sin correr y correr. Meditar es pensar seriamente acerca de algo, detener la carrera diaria. Y Dios quiere que este ejercicio nosotros lo aprendamos. Aprendamos a pensar profundo acerca de nosotros mismos, de los problemas que enfrentamos. Y busquemos soluciones serias basándonos en la ley de Dios. La meditación nos enfoca. La meditación es como una brújula espiritual. La meditación es como una brújula espiritual. Nos sentamos, nos quedamos tranquilos, pensamos y buscamos el norte. Bueno, ¿para dónde voy? ¿Por qué ando corre tras la nada? ¿Por qué pierdo tanto el tiempo en esto y aquello? ¿Qué es lo que debo hacer para mejorar esto? Bueno, mañana lo haré. Mañana será otro día. Nos enfocamos. Entonces, la meditación nos enfoca. La meditación es nuestra brújula espiritual. Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Fíjense que David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que todos los días se ponía a meditar un ratito. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, 97. Dice lo siguiente: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Es decir, todo el día andaba pensando en la ley de Dios. Pero se van a fijar ustedes que en un momento dado él dice: cuando yo me quedo solo, ahí medito en mi cama. Entonces todo el día andaba pensando, pero también escogía un momento del día para quedarse tranquilo, en paz, sin el corre y corre de todos los días. Versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Noten que la meditación no es oración, es pensar profundo. Versículo 100 dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Fíjense qué maravilloso. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces él entendía porque obedecía. Versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces David andaba meditando en la ley de Dios todos los días. Pero noten que él escogía un momento específico para concentrarse. Vayamos a Salmos capítulo 4, versículo 4. Salmos 4, versículo 4. Salmos 4, 4. Dice lo siguiente: temblad y no pequéis, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Oh, qué maravilloso, es un poema. Dice: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, calladito, no me interrumpan. Es un momento de meditación. No sé, 5 minutos, 10 minutos. Pero como digo, la meditación es la brújula espiritual, es la que nos enfoca. Bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué ando todo con medio raro durante el día? Estoy perdiendo el enfoque. Darle vuelta a la brújula y enfocarse. Eso es meditación. Ageo capítulo 1, versículo 5, una escritura muy hermosa. Uno de los profetas menores, Ageo. Es difícil de encontrar porque es súper pequeñito Ageo, pero está antes de Zacarías. Ageo capítulo 1, versículo 5, es una escritura muy profunda que debemos analizar. Ageo capítulo 1, versículo 5, dice: pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos a diario con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestro dinero? ¿Qué hacemos? En comparación a la ley de Dios. Es un autoanálisis tomando como modelo a Cristo y a su ley. Eso es meditación. Versículo 6. Note lo que está diciendo el propio Ageo. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. ¡Qué maravilloso! Meditad sobre vuestros caminos. La meditación diaria. Quedarse solo y hacerse un autoanálisis pequeño y ponerle orden a la vida es vital. Es una de las mangueras que Dios ha puesto para tener vida espiritual. Punto número 4. Número 4. El ayuno. El ayuno. Esta línea de alimentación espiritual es para los momentos de mayor emergencia. Esta línea de alimentación espiritual es para los momentos de mayor emergencia. El cristianismo, debemos ayunar más en los tiempos de emergencia en los cuales estamos viviendo. Este ejercicio espiritual es de máxima importancia. De máxima importancia. ¿Y cuando ayunamos? Debemos tener bien metidas las otras mangueritas de alimentación. Cuando ayunamos, debemos orar, debemos estudiar la Biblia y debemos meditar para que surta su real efecto. Debemos ayunar en los tiempos de emergencia en los que estamos viviendo. Quiero hacer un comentario en este punto. Yo había mencionado en el pasado que hiciéramos todo lo posible por ayunar una vez por mes, para mantener nuestra vida espiritual. Aunque este sigue siendo mi instrucción y mi entendimiento, he decidido no estarlo mencionando periódicamente para no aparecer como un fariseo que está poniendo y recordando reglas con frecuencia. Pero debemos ayunar. Solo no quiero estarlo mencionando frecuentemente. Pero yo pienso que debemos nosotros ayunar. La Biblia lo dice. Creo sinceramente que todos los cristianos debemos ayunar, especialmente en los tiempos del fin en que creo que estamos. Me encantaría que ustedes tuvieran ocasión de hablar un día con calma, cuando sea el momento de hablar con el señor Aaron Dean. Y él me decía, cuando estuvimos en Cineata, Saúl, yo estoy convencido que estamos en los últimos tiempos. Decía, lo siento en el ambiente, lo leo en el ambiente. Ojalá y toda la iglesia, me dijo él así, ojalá y toda la iglesia tuviera urgencia, emergencia por el tiempo que vivimos. Y aproveché yo para preguntarle, ¿usted qué piensa? ¿Cuántos años nos faltan? Y me dijo un número, pero no se los he dicho a ustedes. Porque eso es, yo pienso que son pensamientos que cada quien traemos dentro, ¿verdad? Pero él me dijo un número reducido de años. Pero dice, ojalá y todos entendiéramos el tiempo crítico que estamos viviendo, de verdadera emergencia espiritual. Así que es importante que nosotros echemos mano de estos medios de alimento espiritual. Mateo capítulo 9, versículo 14. Mateo 9, 14. Mateo 9, 14. Dice lo siguiente. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Quiero que analicen la respuesta. Cristo no les dijo, oigan, ustedes están mal ayunando. No les dijo eso. Esa no fue la respuesta. Porque ellos dijeron que nosotros, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunamos muchas veces. Y Cristo no les dijo, oigan, ustedes están mal, no les dijo eso. Fíjense lo que les dijo en el versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Bueno, los discípulos no tenían por qué ayunar, Cristo estaba con ellos. ¿Para qué es el ayuno? Para acercarse a Dios y a Cristo. Pero Cristo estaba con ellos, ¿para qué ayunar? ¿Para qué ayunar? Versículo 15 dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y Cristo nos fue quitado. Es decir, Él subió al cielo. Y ahora nosotros tenemos que esforzarnos por acercarnos a Él y al Padre. Y una de esas maneras de acercarnos a Dios es el ayuno. Versículo 16. Perdón, eso no es, lo tenía en mente leerlo. Mateo 6, versículo 16. Mateo 6, 16. Mateo 6, 16. Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Pero noten lo que dice, cuando ayunéis. O sea, cuando ayunéis, supone que el cristiano va a ayunar. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, ¿cuándo ayunes? Yo no creo que aquí se refiere solo a expiación. Les prometo que no se refiere solo a expiación. Porque dice, cuando ayunes, quiere decir que personalmente cada quien escoge cuándo ayunar. Es cuando ayunes. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El ayuno es esa manguerita de emergencia para mantenernos con vida en los momentos críticos. Y estamos viviendo en momentos críticos. Segunda de Corintios 11, 27. Segunda de Corintios 11, 27. Segunda de Corintios 11, 27. Está hablando del apóstol Pablo. Solo voy a leer 27 para ahorrar tiempo, pero dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Quiero que noten algo interesante. ¿Por qué separa ayunos de hambre y sed? ¿Se fijaron en el versículo? Separó hambre y sed de ayunos. ¿Saben por qué? Porque los ayunos son programados y el hambre y la sed vienen porque él andaba en viaje o andaba con problemas, por eso los separa. Entonces los ayunos él los programaba. Y dice en el versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Bueno, cuando se anda de viaje, cuando se anda en los montes, que él andaba a caballo, en lancha, etcétera, pasaba hambres y pasaba sed. Pero dice enseguida, en muchos ayunos. Entonces el apóstol Pablo era un hombre de ayunos. Era un hombre que tenía este alimento espiritual como una necesidad constante. En muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mateo 17, 14. Mateo 17, 14. Mateo 17, 14. dice, cuando llegó el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Pero este género no sale, sino con oración y ayuno. ¿Se fijaron? Que hizo una relación entre la fe y la combinación de oración y ayuno. Hizo una relación directa. Entonces, la combinación apropiada de ayuno, meditación, estudio, oración, nos da fe, nos da fe, nos da fuerza en un mundo que anda mal totalmente. El último de ellos, la última línea de alimentación, es el número 5, el congregarnos. El congregarnos, como decía don Gerardo, sin falta, los sábados y las fiestas santas, el congregarnos. Yo quiero felicitarlos a muchos de ustedes, que pasa un sábado y otro, y otro, y otro, y otro, y siempre aquí están, siempre aquí están, y los felicito, sinceramente. Y yo sé que en la semana tienen problemas de diferente tipo, y llega el sábado y aquí están. Y como se decía en el sermoncillo, resulta que uno sale de aquí animado, y uno sale de aquí limpio, y uno sale de aquí contento, impulsado. Es una manguerita de vital importancia, es de vida o muerte el congregarnos. Por eso mencioné las 5 juntas: oración, estudio, ayuno, meditación y congregarnos. Como decía don Gerardo, lo menciono varias veces porque tiene mucho que ver con lo que yo estaba pensando en mi sermón, honestamente. Miren, cuando uno falta un sábado, se siente mal. El segundo sábado no se siente tan mal. El tercer sábado se siente menos mal. Y el cuarto sábado menos mal. Y después uno se fue y ni cuenta se dio. Satanás es muy malo, muy tremendo. Y la sociedad es muy tremenda. Está en emergencia, en urgencia espiritual. Y por eso necesitamos tener esos medios de alimentación puestos siempre, siempre, siempre. Así que la santa convocación es vital. Yo varias veces he hablado con personas que han tenido problemas de alcohol, varias veces. ¿Y saben cuál es el consejo que les hemos dado? No solamente yo, los ministros de Dios, en la iglesia ahora. ¿Saben cuál es el consejo que les damos? Miren, vamos a dar algunos consejos, pero uno importantísimo. Vaya a Alcohólicos Anónimos. ¿Y saben que Alcohólicos Anónimos ayuda a dejar de beber? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque los Alcohólicos Anónimos tienen todos los mismos problemas. Y todos tienen la misma meta, dejar de beber. Y entre ellos se acicatean, se animan, se discuten, se hablan, y resulta que dejan de beber. Ha sido tan exitoso el plan de Alcohólicos Anónimos que también hay Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos, y se han armado estos grupos que han tenido muchísimo éxito. Y uno piensa, ¿y la Iglesia de Dios? Con más razón, con mucha más razón, porque tenemos los mismos problemas, las mismas preocupaciones y las mismas metas, especialmente en los tiempos del fin. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, esto ha sido algo tal vez de todas las épocas, porque lo ha tratado Pablo. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, esta frase me interesa remarcarla, y tanto más cuanto veis que el día del fin se acerca. Tanto más. Es urgente que nos congreguemos los sábados, las fiestas santas. Es urgente. No es una petición, es un mandamiento de Dios, de emergencia, de esos que nos ayuda a mantenernos con vida espiritual que he mencionado. Una última escritura que me ayudó, que me impactó, es la siguiente. Está hablando de Nehemías, capítulo 4. Aquí están ellos con el pueblo de Dios de aquel entonces. Ellos estaban reconstruyendo las murallas de la ciudad de Jerusalén. Estaban reconstruyendo. Y la reconstrucción de las murallas, uno la puede enfocar en relación a la reconstrucción de la iglesia. Ahora no tenemos murallas, no tenemos templos, no tenemos ciudades físicas, la iglesia de Dios. Entonces la reconstrucción que dirigió Nehemías en aquel entonces tiene que ver con la iglesia ahora. Y noten lo que dice Nehemías. Nehemías es admirable en cuanto a su forma de aconsejar. Noten Nehemías 4:7. Nehemías 4:7. Esdras, Nehemías. Nehemías, capítulo 4, versículo 7. Dice Dios a través de Nehemías, capítulo 4, versículo 7. Aquí estaban los... Bueno, voy a leer el 6 para tomar el contexto. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Está hablando de la muralla de Jerusalén. 7. Pero aconteció que yendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Noten ustedes que son los árabes, los amonitas, los de Asdod, hablando de lo mismo, de actualmente. Fíjense qué interesante. Qué interesante. Versículo 8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Se pusieron de acuerdo, como que estuviéramos viendo el tiempo actual. Ya lo vamos a hablar en el estudio bíblico con más detalle. Pero dice: conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Quiénes eran los acarreadores? Los que traían las piedras, los que traían los materiales para construirla, porque lo hacían en el hombro, lo hacían de una manera muy rústica. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Recuerden que esto es actualmente en la iglesia y el mundo entero, ¿verdad? En contra. Versículo 11, nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. Entremos y matémoslos a todos para que no construyan el templo. Obviamente aquí está hablando del, si nosotros lo transportamos al mundo actual, está hablando Satanás el diablo. Satanás el diablo. Sus huestes tremendas que quisieran tirarnos a la calle, ¿verdad? Y que no continuáramos. Sigamos leyendo ahora en el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Está hablando aquí Nehemías. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Es defenderlos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y noten 19 y 20. ¡Qué belleza! 19. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Es decir, andaban uno allá como a 10 metros poniendo una piedra, y otro como a 50 poniendo cemento, arena, cal, no sé. Dicen que antes pegaban las piedras con yema de huevo, no sé, ¿verdad? Pero estaban aislados. Entonces, eso es lo que está diciendo en el versículo 19. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, haciendo cada quien su trabajo. Noten el 20. Me gusta mucho, dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, cuando oigan el sonido de la trompeta, a juntarnos. En lugar de dispersarse, en lugar de cada quien andar con su obra, con su cosa, es juntarnos. Y por eso Dios diseñó las santas convocaciones. Es vital para hacer la obra de Dios. Es importantísimo. Las 5 fuentes de alimentación son vitales. ¿Se acuerdan de la película de la marcha de los pingüinos? Qué bonita lección. Qué bonito. Ellos, la única manera que tenían de pasar el terrible invierno era juntándose. Y entonces estaban juntitos todos los pingüinos, y los del centro tenían calorcito, y luego se iban alternando para salir a la parte de afuera y caminar los de afuera para mantenerse con calor y con vida y darles calor a los de adentro. Y luego cuando nacieron los hijitos, las mamás los empujaban a juntarse, ¿se acuerdan? Y unos se ponían así medio rebeldes, medio quisquillosos, y las mamás les daban pataditas para que fueran y juntarse. La santa convocación es una línea vital de alimentación. Así que, hermanos, yo pienso que vivimos en tiempos complicados. Ya vamos a analizarlo más en el estudio bíblico en relación a lo que pasa en el Medio Oriente. Vivimos en tiempos complicados, de urgencia, de emergencia espiritual. Nosotros no podemos darnos el lujo. No podemos darnos el lujo de quedarnos sin alimento. Y por eso es que Dios ha puesto la oración, el ayuno, el estudio, la meditación y la santa convocación para darnos vida espiritual.